Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 205, donde converso con Tomás Andrade, quien es investigador postdoctoral en el Departamento de Física Cuántica y Astrofísica del Instituto de Ciencias del Cosmos en la Universidad de Barcelona. Además, es miembro de la colaboración de Virgo, un detector de ondas gravitacionales ubicado en Italia. Su área de estudio es la dinámica de agujeros negros mediante simulaciones matemáticas. Conversaremos sobre relatividad general para comprender el choque de agujeros negros y cómo se realizan las simulaciones. Conoceremos cómo funciona el detector Virgo y LIGO, la detección de la kilonova, cómo se emiten ondas gravitacionales, qué queda luego de una colisión de agujeros negros, todo eso y más en este nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más. Y como siempre, en el inicio tengo que mencionar que este podcast es posible gracias a ustedes, gracias a quienes hacen sus aportes mensuales en Patreon. Si quieres colaborar y te gusta este proyecto, lo puedes hacer a través de patreon.com/astrovlog. Y de verdad que me encanta y me emociona que ustedes decidan aportar a este podcast para que yo pueda seguir haciéndolo, porque es muchísimo trabajo el que hay detrás. Así que sinceramente les agradezco su continuo aporte. Si quieres contactarte conmigo, lo puedes hacer a través de Instagram, me encuentras como astrovlog con V, o me puedes escribir directamente a mi correo electrónico ricardo@astrovlog.com. Y quiero recordarte que en las notas del episodio, que deberían verse en todas las aplicaciones de podcast, están todos los links que mencionamos, desde mis redes sociales, el link para aportar en Patreon, los episodios recomendados y lo que conversamos durante el episodio. Así que si quieres profundizar en algún tema, revisar algún libro o algo más que hayamos comentado, lo puedes revisar en las notas del episodio. Y además, en todos los episodios yo dejo marcas de MP3. Eso quiere decir que puedes adelantar o retroceder al tema que quieras escuchar o reescuchar. Eso no lo soportan todas las aplicaciones, pero las más importantes deberían hacerlo. Así que bueno, no alargo más esta introducción y los dejo con el episodio número 205 del podcast Astronomía y Algo Más. Me encuentro en este momento junto a Tomás Andrade, quien es investigador postdoctoral en el Departamento de Física Cuántica y Astrofísica del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona y miembro de la colaboración de Virgo, que es el detector de ondas gravitacionales ubicado en Italia. Y su área de estudio son los agujeros negros. Tomás, bienvenido al podcast Astronomía y Algo Más.
Hola Ricardo, un tremendo placer estar acá.
Un placer que me hayas recibido para esta invitación y que podamos conversar de estos temas tan interesantes que son los agujeros negros y en particular lo que tú estudias, que son los agujeros negros en múltiples dimensiones. Y por eso la primera pregunta que te quiero hacer es cómo le cuentas a tus amigos, quizás con una cerveza, tu trabajo.
Bueno, eso trato de tener en cuenta quién es la amiga o el amigo a que le estoy contando. Y en este caso, como ejercicio, voy a pensar en una amiga en particular que fue la amiga que nos presentó. Ella se llama Ivonne Manrique y ella es una cantante de ópera. Entonces, bueno, ella, yo sé que es súper fan del programa, creo que ha escuchado absolutamente todos los episodios. Y ella en su día a día, bueno, se dedica a la música y no necesariamente a la física, pero sé que le interesa mucho, entonces voy a pensar en ella al momento de contar la historia de lo que yo hago. Y creo que es importante empezar con la idea de que la gravedad es un fenómeno que nosotros siempre experimentamos a lo largo de nuestra vida. Es algo absolutamente familiar y ni siquiera lo pensamos dos veces al pensar el efecto que tiene la gravedad en toda nuestra vida. Pero hay situaciones que son muy extremas en las que nuestra intuición sobre la gravedad falla. Y cuando eso pasa, tenemos que desarrollar maneras más sutiles de entender este fenómeno. Tal vez el ejemplo más vívido en que esto ocurre son los agujeros negros, que son, lo podemos conversar más en detalle después, regiones del espacio-tiempo en que quedan desconectadas por completo del resto del universo. Y la sola existencia de estos agujeros negros nos plantea muchísimas interrogantes, como por ejemplo, cómo se forman, si que duran para siempre o no, o bueno, qué hay dentro, o muchísimas cosas que uno podría plantearse solamente por saber que existen estos objetos o estos lugares en el universo. Y la manera que usamos para describirlos en mi área, que es la física teórica, es a través de la relatividad general de Einstein. Entonces tenemos esta teoría que Einstein nos regaló, es una teoría increíble y necesitamos interrogarla, hacerle preguntas. Y como tenemos estas ecuaciones, Esto es un lujo absoluto tener una ecuación para tratar de hacer preguntas concretas. El gran problema o la dificultad o el desafío es que estas ecuaciones son muy difíciles de resolver. En papel y lápiz hay situaciones muy contadas con los dedos de las manos en que eso se puede hacer. Y tenemos que recurrir a hacer simulaciones en computadores. Típicamente son computadores muy, muy potentes. Entonces, bueno, con esta gran introducción, el resumen sería que yo estudio la dinámica de los agujeros negros a través de simulaciones matemáticas, teniendo en mente algunas aplicaciones en concreto, que serían las colisiones de los agujeros negros y la emisión de ondas gravitacionales, como mencionaba al principio. Esto, la colaboración de LIGO, Virgo y Cagra se requiere de estas simulaciones para entender cómo son las ondas que recibimos. Eso por una parte, más astrofísica. Y por otra parte, tal vez como de física más teórico, tal vez de índole más fundamental, la formación de singularidades en la teoría de la relatividad general. También te puedo contar más adelante qué son estas singularidades. Eso sería...
Es bastante difícil comentar tu trabajo porque involucra hartos elementos bastante avanzados y eso es lo que vamos a tratar de entender durante esta conversación, tu trabajo también en Virgo y tu estudio en simulaciones de agujeros negros. Pero antes de avanzar hacia allá esa parte más densa, quiero conocer un poquito tu historia porque... Nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos en Barcelona en persona cuando yo estaba grabando hace poco Hijo de las Estrellas y ahí pudimos conversar y conocernos un poco, pero también quiero que te conozcan los oyentes del podcast y saber cómo llegaste a donde estás, o sea, cuándo decidiste estudiar física, si te gustó desde niño y cómo llegaste a estar ahora en esta universidad en Barcelona y siendo parte de la colaboración de Virgo.
Bueno, ha sido un camino largo y sinuoso, bueno, muy alegre, debo decir. Desde niño siempre me interesó la ciencia o la filosofía o, no sé, hacerme preguntas sobre el mundo que me rodeaba. Me acuerdo que el juego que más me gustaba era imaginarme qué pasaba cuando uno de a poco iba sacándole cosas al mundo. Me imaginaba cómo sería el mundo, no sé, sin árboles o sin casas o sin personas, qué quedaba cuando uno iba sacando las cosas de a una. Siempre tuve esa como obsesión y como que me daba vértigo pensar en eso. Ese es como mi primer recuerdo de infancia, de como interesarme por este tipo de preguntas que bueno, que a lo mejor nadie nunca las va a poder responder, pero simplemente hacer ese ejercicio de preguntarnos eso a mí me interesaba mucho. Y bueno, entré a estudiar ingeniería en la Católica en su momento porque, bueno, me interesaba mucho la ciencia, pero lo veía como algo que tal vez era muy difícil y que a lo mejor no me lo iba a poder, en el fondo. Eso era como mi temor. Pero bueno, después de no mucho tiempo me cambié a astronomía porque me interesaba, bueno, la cosmología sobre todo. En esa época había leído el libro de Hawking, La breve historia del tiempo, y había muchas cosas que no entendía nada, pero me maravillaba absolutamente. Y sabía que como por ahí quería encaminar mi vida como hacia la ciencia desde ese punto de vista. Y estando en la carrera de astronomía, me fascinó la física teórica a través de una mujer que ya no estaba viva en esa época, pero que fue muy, influenció muchísimo y sigue haciéndolo a la ciencia moderna, que fue Emmy Noether, una física matemática alemana que demostró un par de teoremas que son fundacionales para nuestra disciplina. Más adelante te puedo contar un poco más en qué consisten estos teoremas. Pero recibió esa enseñanza de esos teoremas, realmente me cambió la perspectiva, hizo que me quisiera dedicar a la física teórica. Y empecé haciendo, bueno, cosas bastante teóricas, hacía cosas como más parecidas a la teoría de cuerdas, si se puede decir, desde la gravedad. Y con el tiempo me interesé por las simulaciones numéricas, en realidad darse cuenta de cómo estas ecuaciones de Einstein, que contienen tanta información, para poder acceder a esa información hay que simular las ecuaciones en un computador. Y eso como que me reencantó con la teoría. Porque al hacer estas simulaciones uno adquiere una intuición que de otra manera es muy difícil. Y como que empecé a jugar de nuevo. Y eso fue muy bonito. Y esos juegos consistían en hacer colisionar agujeros negros en dimensiones superiores. En, no sé, 6 dimensiones, 7 dimensiones. Y bueno, después te puedo contar por qué estábamos haciendo eso, pero para darte como la idea general. Y después, bueno, cuando le contaba ese tipo de cosas que hacía a mis amigos o a mi polola, me preguntaban, bueno, Y estas colisiones ocurren en nuestro universo, y yo decía, bueno, sí ocurren, pero ocurren en dimensión, en tres dimensiones, en el espacio y una del tiempo. Y me decían, oye, pero ¿no te gustaría involucrarte un poco en eso también? Y fue como, sí, en realidad sí. Y bueno, a través de esto fue como llegué a trabajar en Virgo, y bueno, tengo estas como dos vertientes, una más teórica y otra más astrofísica. Ese ha sido como el derrotero de mi vida en unos minutos.
Ha sido un largo camino entonces. Y tú estás ahora en Barcelona, y este es un departamento de física cuántica y astrofísica, que en principio me parecería extraño poder mezclar estas dos cosas. ¿Cómo se mezclan? Y cuéntame un poco cómo funciona este departamento, porque suena bien interesante.
Bueno, hay factores, tal vez un poco más, no sé si decir como de personas que involucran en esta agrupación en este momento. El departamento ha tenido varias como reestructuraciones desde el punto de vista como de la logística. Pero no deja de ser interesante que hayan decidido agrupar la astrofísica y la física cuántica. Porque uno de los temas en que se especializa mucha gente en el departamento, y que en algún momento, bueno, yo también estuve bastante dedicado a eso, ahora un poco menos, pero me sigue interesando, es la conexión entre la relatividad de Einstein y la física cuántica. Que como alguna vez probablemente lo hayan conversado en el podcast, son las dos teorías que rigen los dos regímenes más extremos de nuestro universo. La mecánica cuántica o la física cuántica rige la física a nivel atómico, mientras que la astrofísica está dominada por la teoría de Einstein. Y desde el punto de vista al menos matemático, existe este desafío de cómo realmente estas dos teorías pueden interactuar entre sí. Y bueno, mucha de la gente que trabaja en el departamento está viviendo como un poco en el umbral de estas dos teorías.
Qué buena. Suena interesante un lugar así. Oye, y antes de partir hablando de agujeros negros, quiero conocer un poco sobre Virgo. Yo ya tengo una conversación sobre LIGO, que es este detector de ondas gravitacionales que está en Estados Unidos. Conversé con la que en ese momento, cuando se hizo la primera detección, era la encargada de la colaboración, que es Gabriela González. Y no había conversado con nadie de la colaboración de Virgo. Entonces, para tener una idea, cuéntame cómo funciona, qué diferencias tiene con LIGO, y un poco cómo funcionan las colaboraciones, porque uno cuando habla de estos lugares uno piensa ya, trabaja en Virgo, entonces tienes que estar en Italia, pero tú estás en España trabajando con personas de todo el mundo. Entonces, para entender un poquito cómo funcionan estas colaboraciones tan grandes.
Claro, sí, la colaboración de LIGO, de LIGO, como tú bien decías, está uno se la imagina estando sobre todo en Estados Unidos, porque los detectores de ondas gravitacionales de esa organización están ahí. Vale, hay dos observatorios de ondas gravitacionales en Estados Unidos. Las primeras detecciones de ondas gravitacionales las realizaron allá en el año 2015, cuando Virgo, que es otro detector que está en Italia, aún estaba en fase de mejora. Entonces no participó en esas primeras detecciones, pero a poco andar Virgo también se sumó, y eso tiene un valor científico muy importante, porque permite realmente entender mucho mejor estas detecciones mientras más observatorios tengas disponibles en ese momento. Entonces, bueno, estas colaboraciones se van organizando en torno a los observatorios. Pero desde el punto de vista del análisis de datos, la verdad es que es bastante transparente. Y hay, bueno, desde el punto de vista como de organizarse, vale la pena que uno sea parte de una o de la otra. Pero al momento de estudiar los datos, analizar los datos, la colaboración es casi, diría yo, transparente del punto de vista de si uno pertenece a LIGO o a Virgo o a Kagra, que es otro detector que está en Japón.
¿Y en qué grupo estás tú? Porque me imagino que son hartos grupos distintos que trabajan analizando datos, haciendo simulaciones. Cuéntame en qué grupo estás tú y cómo se coordina ese grupo.
Claro, yo estoy en el grupo de análisis de datos. Y dentro de análisis de datos, en el grupo que se llama Waveforms, o no sé cómo decirlo.
Forma de onda.
Forma de onda. La gente que simula las ecuaciones de Einstein en un computador y simula lo que nosotros deberíamos ver en una colisión de agujeros negros con ciertas propiedades. Y esos modelos se los entregamos a la gente que hace detección y análisis de los parámetros que podrían tener estos fenómenos. Y así estas personas logran decir, por ejemplo, colisionaron dos agujeros negros a tal distancia con tales masas y tales parámetros de rotación, etc. Entonces, bueno, está primero, si uno quiere pensarlo así, la gente que hace la ciencia como más experimental, la ciencia más teórica, y dentro de la ciencia más teórica también hay varios subgrupos, y yo estoy dentro del subgrupo de estas formas de onda, de la producción de formas de onda.
Oye, es demasiado interesante y eso quiero que profundicemos. Yo creo que vamos a partir hablando sobre simular agujeros negros para tener esta idea de qué es lo que va a detectar LIGO, Virgo o el observatorio que sea, para después seguir con estas simulaciones que tú haces en múltiples dimensiones. Entonces, yo ya he hablado sobre agujeros negros en múltiples episodios, no vamos a profundizar mucho en qué es un agujero negro, la historia, que es súper interesante. Quizás en algún momento haga un episodio especial sobre la historia de la detección de agujeros negros, que también es muy entretenido, pero me interesa saber y podemos profundizar, quizás no mencionando las ecuaciones en detalle, pero sí un poco cómo están armadas, que eso es súper interesante, para entender cómo uno puede llegar a simular un agujero negro en un computador y cómo uno después genera una colisión de agujeros negros. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Así, ¿hay un programa que dice simular agujeros negros y le pones correr?
Casi, sí, hay software, hay bastantes aplicaciones que ya están diseñadas y probadas de hace bastantes años ya. La primera simulación completa de una binaria se hizo en el año 2005. Y a partir de ahí la gente ha empezado a desarrollar aplicaciones que hacen este trabajo, que en realidad es muchísimo, muchísimo trabajo. Hay muchas cosas que están ocurriendo por detrás que al momento de usar esta aplicación uno no necesariamente las ve. Hasta que algo sale mal, y ahí uno tiene que empezar a meterse en los detalles y tratar de entender por qué algo no resultó. Pero antes de tal vez hablar de los detalles de los software, podemos un poco recordarle a la gente en qué consiste la teoría de la relatividad y cuáles son las variables, en realidad, que uno tiene que simular.
Ya, perfecto. Me parece súper bien porque esas son las variables que tú ingresas después al computador. Entonces tienes que partir desde las variables, desde la relatividad general, para poder hacer esta simulación.
Correcto, sí. Entonces, bueno, como probablemente lo hayan conversado ya muchas veces, en la teoría de la relatividad general, nosotros pensamos en que el espacio y el tiempo, primero que nada, están unificados. ¿Sí? Está esta entidad que Einstein y bueno, la gente que desarrolló esta teoría le llamó el espacio-tiempo. Y ese espacio-tiempo se puede doblar o puede vibrar en presencia de energía.
Perdón, yo siempre detengo y hago preguntas porque...
Adelante.
Claro, uno habla del espacio-tiempo, que tú en alguna charla que me enviaste para poder ver hablas que es la física de la nada, o la física de nada, porque habla del espacio-tiempo. ¿Cómo es posible que estén vinculados el espacio con el tiempo? Como que suena súper contraintuitivo. ¿Eso es más una forma matemática o tiene alguna otra implicancia que nosotros podamos entender?
Claro, tiene lo interesante, tal vez lo que a mí más me llama la atención de esta teoría, es que originalmente se pensó como un truco matemático.
Perfecto.
Es decir, mira, todo ocurre como si el espacio se combinara con el tiempo y había fenómenos que la gente no podía en ese momento entender si es que estas se consideraran como dos entidades completamente separadas. Entonces, en particular, una de las cosas que Einstein se dio cuenta es que tu estado de movimiento afecta la manera en que tú mides el tiempo. Y eso es un fenómeno físico, que dentro de la teoría predecesora a esta, que sería la teoría de Newton, por ejemplo, eso no se ve. O sea, yo me muevo y mido el tiempo y esas son dos cosas completamente independientes.
Claro, y eso está muy bien graficado en la película Interstellar, que yo siempre saco a colación. Correcto. Porque de verdad que es muy bonito, como una hora en este planeta eran 7 años afuera.
Exacto. Entonces, cuando tú te das cuenta de que tu movimiento cambia tu manera de medir el tiempo, no solo de percibir, no se trata, hay que aclarar y enfatizar ese punto, no se trata de algo como una percepción, que digo, bueno, si yo estoy apurado, siento que el tiempo pasa rápido. No es eso. Es que realmente el tiempo pasa de manera distinta, dependiendo de, bueno, como en Interstellar, de tu cercanía a un cuerpo muy masivo o de tu estado de movimiento relativo con respecto a otro observador.
Claro, es que eso es lo que yo siempre menciono, que es la dificultad mayor que yo veo para encontrarnos con otras civilizaciones inteligentes o que hayan construido naves espaciales, porque probablemente el tiempo de ellos no va a funcionar igual que nuestro tiempo dependiendo de la gravedad del planeta, de la gravedad de su estrella y después del viaje que hayan hecho hasta nosotros. Entonces, encontrarnos con otra civilización temporalmente debido a la relatividad general es tremendamente improbable.
Sí, Sí, no, es muy improbable, pero a la vez el universo es tan grande que uno no sabe si esa probabilidad dentro como del espacio donde uno está sampleando, digamos, tal vez sea ocurra de manera no nula, pero bueno, no, por el momento no tenemos un ejemplo de ese, claro, de ese encuentro. Pero sí, estoy de acuerdo que, incluso dicho de otra manera, yo lo pondría como si es que llegáramos a coincidir con una de estas civilizaciones, ¿nos daríamos cuenta?
Claro.
Tal vez a eso tú estás apuntando un poco, que nuestra intuición y nuestra percepción está tan influenciada por nuestra experiencia, que tal vez sería difícil, incluso si es que la tuviéramos frente a nosotros, que nos diéramos cuenta que está ahí. Que sí, la manera de comunicarnos sea muy distinta.
Claro. Bueno, volviendo entonces, nos quedamos pegados en la primera parte, que era el espacio-tiempo de la relatividad general, donde el claro, espacio influencia el tiempo y el tiempo influencia el espacio.
Correcto. Y eso empezó, como te contaba, como una manera de hacer que una ecuación calzara. Pero cuando la gente empezó a tomarse esa idea un poco más en serio, se dieron cuenta que resolvía muchas interrogantes prácticas. Bueno, no sé si prácticas en ese momento, pero cosas que tenían consecuencias que se podían observar. Probablemente comentaron en el podcast cómo el movimiento de Mercurio no está completamente explicado por la teoría de gravitación de Newton. Y la teoría de Einstein sí da cuenta de ese movimiento, que es una elipse que va como rotando su eje. Y bueno, eso, al margen de que uno quiera creer que el espacio está mezclado con el tiempo y eso satisface ciertas relaciones que uno puede escribir como a modo de poema, existen estas ecuaciones que te permiten realmente hacer predicciones muy precisas de qué es lo que uno debería observar si eso fuera correcto. Entonces, me imagino que esto no, por supuesto, no es solamente una propiedad de esta teoría, sino que muchas teorías hacen que te obligan como a abandonar ciertos conceptos que tú tenías y ese es un peso tal vez bastante alto que hay que pagar. Pero al momento de construir tus ideas anteriores, eso te permite acercarte al fenómeno de la naturaleza de manera mucho más precisa. Entonces, por eso uno como que se olvida de toda esa historia y uno dice, bueno, el espacio y el tiempo se juntan. Pero eso es un paso tremendo que Einstein nos ayudó a dar. Es importante enfatizar eso.
Increíble.
No es una cosa simple, ni inmediata, ni fácil.
No, que quería mencionar que lo más extraño es lo que tú mencionaste, que uno puede tener teorías muy extrañas, como la teoría de cuerdas, que habla de cosas extrañísimas, pero hasta que no hagan predicciones y que después esas predicciones se observen, esa teoría sigue siendo una teoría no comprobada, a diferencia de la relatividad general, que se ha probado una y otra vez desde el eclipse de 1916 hasta la precesión del semieje mayor de Mercurio que tú mencionaste, hasta la detección de ondas gravitacionales, el observar lentes gravitacionales, microlentes gravitacionales, la cantidad de veces que se ha probado una y otra vez la relatividad general y que sus predicciones han sido validadas es increíble.
Cada vez que uno usa Google Maps para ir de una parte de la ciudad a otra, está verificando la teoría de la relatividad general.
Veo que tú eres Team Google Maps y no Apple Maps.
Ah, no, ni siquiera sé lo que es Apple Maps.
Funciona bien, parece en Estados Unidos, pero ¿sí? En otros lugares todavía le cuesta bastante.
Bueno, cualquier GPS, no tenemos que hacerle publicidad a nadie.
Ya, Waze, pero Waze es de Google.
Dale, bueno, cualquier GPS tiene que considerar las correcciones de la teoría relativista para dar la precisión que da. Entonces, claro, como tú bien decías, si es que uno tiene una teoría que es muy elegante, muy bonita, uno no se va a quedar satisfecho hasta que esa teoría pueda ser falsificable. ¿Y qué más falsificable que poder usar el GPS a cada rato? O sea, piensa todas las veces por segundo que eso se usa en la Tierra, por distintas personas en distintos contextos, y siempre funciona bien. Entonces, tenemos muchas razones para creer que la relatividad general es una teoría muy muy precisa, pero al mismo tiempo sabemos que es una teoría incompleta. Eso también me parece importante recalcar.
Extraño, eso, sí.
No es el fin de la historia. Sí.
Claro, tener una teoría tan precisa, tan buena, que hace tan buenas predicciones, pero además saber que está incompleta.
Correcto. Sí, sí.
Bueno, entonces, estamos recién partiendo y hablamos de este espacio-tiempo que tú utilizas para las simulaciones de agujeros negros. ¿Qué otras variables más utilizas?
Perfecto. Tenemos aquí como el gran marco teórico de entender que el espacio y el tiempo se pueden deformar. Entonces, la manera que encontró Einstein de describir esto es a través de la cosa como más básica que le parecía a él, era cómo se miden las distancias. Entonces, no sé, la versión más simple tal vez, si es que uno en una hoja de papel dibuja un triángulo rectángulo, puede acordarse del teorema de Pitágoras, que te dice que la distancia entre los dos puntos más distantes es, llamémosle C al cuadrado, es A cuadrado más B cuadrado. Y así es como uno mide las distancias en un espacio que no tiene ninguna curvatura, en un espacio plano. Súper fome, no hay nada.
Claro, fome es aburrido en chileno.
Aburrido, perfecto. Sí, se me salió.
No, no hay problema, para eso estoy yo.
No pasará. Ese es un espacio-tiempo que no tiene ninguna deformación. Ahora bien, si es que el espacio-tiempo se empezara a curvar por la presencia de energía, esa distancia ya no sería la misma que yo mediría en un espacio plano. Y la manera de conceptualizar esa nueva distancia es a través de un objeto que se llama la métrica, que es, bueno, no entremos en demasiados detalles, pero es lo que contiene la información sobre cómo se deforma este espacio-tiempo.
¿Y por qué dices que no profundicemos tanto en eso? Porque es muy interesante la métrica.
Ah, perfecto, sí, podemos adentrarnos un poco más. Imagínate que en vez de, si tú estás en un plano, como decíamos recién en el teorema de Pitágoras, A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado, no, tú no sabes exactamente en qué parte del plano estás. Ese A, B y C son los mismos siempre. Pero si tú estás en un espacio curvo, eso ya deja de ser verdad, porque la distancia va a depender exactamente de dónde tú estás ubicado y de cuándo estás haciendo esa medición. Entonces ahora, eso tú puedes imaginar que la métrica es algo así como que el A, el B y el C de tu triángulo dependen del espacio y dependen del tiempo. Y la manera de empaquetar toda esa información es a través de esta métrica, que te dice cómo medir las distancias en el tiempo y en el espacio.
Ya, perfecto. Entonces la métrica es una especie de regla matemática que te dice Correcto. Cómo se comporta esa igualdad, que va a ser una igualdad en el espacio cartesiano, en este espacio plano, pero que no va a ser una igualdad en un espacio que tenga una curvatura.
Claro, va a haber una generalización de esa del teorema de Pitágoras.
¿Y es muy complicada para mencionarla?
Lo primero que hay que hacer es suponer que A, B y C son pequeñitos. No pueden ser números grandes como 1 o 2, sino que tienen que ser números muy pequeños, porque precisamente como esto está cambiando a medida que tú vas moviéndote en el espacio-tiempo, la manera de implementar eso de manera matemática es decir que ahora el A, B y el C son muy pequeños. Entonces ahí es donde entra la geometría diferencial. No sé si en algún momento conversaron sobre cálculo diferencial, que es una idea que introdujo Newton.
Sí, creo que la hemos mencionado, pero sí, es bueno mencionarla, porque para entender lo que tú estás diciendo, si nosotros tenemos un espacio grande y ponemos un triángulo, y ese espacio tiene distintas curvaturas dentro del triángulo, no existe una métrica que te lo pueda describir. Entonces, para estar seguro que va a estar haciendo esta medición en la métrica correcta, lo que se hace es tratar de tomar un triángulo lo más chiquitito posible para que esta curvatura influya de manera pareja a todos los catetos y la hipotenusa.
Exacto. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Y en el momento en que tú ya empezaste a hablar de cálculo diferencial, ahí entra... Te puedes usar una maquinaria que había sido desarrollada por Newton, esencialmente, para escribir las ecuaciones de la física, usando el concepto de derivadas, por ejemplo, o aceleraciones, velocidades, todo eso.
Claro, perfecto. Simplemente para comentarlo, para que la gente no se pierda, el cálculo diferencial no es más que otra cosa que decir qué pasa si yo tengo distancias, voy a hablarlo con distancias, muy pequeñitas, que se aproximen a cero. Entonces, claro, cuando uno divide por cero, eso no existe en la matemática, no se puede dividir por cero, uh-huh. Pero sí se puede dividir por un número muy chiquitito que no sea cero. Y eso hace el cálculo diferencial, tratar de llevar estos números a algo muy cercano a cero sin que sea cero. Y eso es lo que se llama el límite.
Claro, que la división entre dos números que son muy pequeños puede ser algo que tú puedes medir. Por ejemplo, lo que tú ves cuando vas en el auto y ves el velocímetro, esa velocidad te da, no sé, 50 kilómetros por hora. Y eso se calcula tomando un intervalo de tiempo muy pequeño, en el que tú recorres también una distancia que también es pequeña, pero su división es un número que no es pequeño. Esa es un poco la idea.
Ya, entonces, ¿cómo usas esto? ¿Por qué la métrica es tan importante para simular agujeros negros?
Claro, entonces, la métrica es la variable fundamental de la relatividad general de Einstein. Si tú conoces la métrica de un espacio-tiempo, conoces todo.
Ya.
Absolutamente todo, ¿vale? Y cuando hablan de, no sé, la geometría del espacio, eso, la manera matemática de empaquetar eso es a través de la métrica. Y al hacer una simulación, lo que a ti te interesa describir es cómo cambia la métrica a medida que el tiempo avanza, ¿vale? Entonces, no sé, vamos al caso más simple de la teoría de Newton, que me dice que si yo tengo una fuerza, esa fuerza me dice cuál es la masa, perdón, y conozco la masa, puedo calcular la aceleración de una partícula.
Claro.
Y eso es una ecuación esencialmente para el movimiento de la partícula dada la fuerza.
Claro, que en ese caso la fuerza igual a masa por aceleración.
Exacto, sí. En el caso de la relatividad general, la variable que tú quieres encontrar es la métrica.
Buena.
Las ecuaciones de Einstein son una ecuación que puede ser extremadamente complicada para esta métrica, pero que si tú trabajas lo suficientemente pacientemente, puedes encontrarla como función del tiempo. Y una vez que conoces la métrica, ya conoces absolutamente todo lo que pasó.
Oye, qué bonito lo que acabas de decir, que suena tan simple, pero es tan profundo. Tú quieres decir que la geometría, o sea, la métrica, depende del tiempo, no es estática.
Correcto, así es.
Qué interesante.
Sí, uno empieza, por supuesto, y así fue como se descubrieron originalmente los agujeros negros, como una solución estática. Algo que está ahí y siempre estuvo ahí y nunca cambió. Esa es una de las poquísimas instancias en las que las ecuaciones de Einstein se pueden resolver de manera exacta usando papel y lápiz. Eso lo descubrió un científico que se llamaba Karl Schwarzschild mientras estaba en la Primera Guerra Mundial. Estaba en las trincheras, lo habían contratado como ingeniero. Estaba calculando trayectorias de misiles, cosas por el estilo. Y se aburría, digamos, y le llegaban revistas científicas. Y en un momento le llegó el paper de Einstein donde introducía la relatividad general y él se dio cuenta que podía resolver estas ecuaciones en un cierto caso particular. Y encontró por primera vez esta solución que describe agujeros negros. Pero bueno, en ese momento nadie sabía que eso describía un agujero negro y eso se mantuvo como una gran interrogante por muchísimos años.
Qué buena, bueno, y por eso también una parte del agujero negro, que es el horizonte de eventos, también se conoce como el radio de Schwarzschild.
Exacto. Tiene su nombre, porque él fue la primera persona que encontró esta solución.
Perfecto. Sí, sigamos avanzando, sí.
Correcto. Como tú bien decías, la métrica cambia con el tiempo. Entonces, bueno, para ir ganando intuición de a poco, uno dice, bueno, tengo este agujero negro y ahora uno siempre se imagina en física que uno tiene una configuración y uno la perturba. Uno la cambia un poquitito. No sé, yo tiro un libro dentro del agujero negro. A la gente le encanta imaginarse que uno tira libros dentro de los agujeros negros. Y ese agujero negro, bueno, se va a comer ese libro, pero va a vibrar y sus parámetros van a cambiar un poquito hasta que va a llegar a un nuevo estado de equilibrio. Y las ecuaciones de Einstein te permiten calcular cómo va a ser ese decaimiento a un nuevo estado de equilibrio. Uno puede resolver ese problema matemático. Una de las cosas más simples que uno se puede imaginar hacer con esta teoría. Que bueno, es bastante complicado, pero se puede hacer. Ahora bien, ¿qué pasa si es que yo en vez de tirar un libro tiro otro agujero negro? Ahí realmente es muy difícil hacer aproximaciones y ahí es cuando realmente uno necesita usar todo el poder de la teoría y hacer simulaciones numéricas. Y eso, pero bueno, si es que uno logra hacerlo, te permite describir realmente qué pasa cuando estos dos agujeros negros se encuentran.
Claro, entonces, cuando tienes estos dos agujeros negros, como no puedes hacer aproximaciones, vas a tener ecuaciones muy complejas que pueden tener múltiples soluciones y por eso hay que ponerlo en el computador para que se haga simulación.
Sí, exactamente. Bueno, la solución en realidad es única.
Ya.
Pero tal vez a lo que tú te refieres es que las ecuaciones de Einstein tienen una cosa muy, muy bonita desde el punto de vista conceptual, que es que tienen una simetría muy grande. Y esa simetría está ahí para decirnos de alguna manera que todas las coordenadas o todos los distintos observadores que yo pueda poner a vivir en ese espacio-tiempo se ponen de acuerdo. De alguna manera, de que independiente de que las cosas que ellos midan sean distintas, existe solamente una teoría. A eso se refiere la palabra relatividad, que tiene que ver con que no es como que todo es relativo, sino que es al revés. En realidad, lo que te dice eso es que las observaciones que hacemos son relativas, pero las leyes de la física son una y la misma para todos y todas.
Claro, qué bonito lo que estás diciendo, porque uno siempre, como que estas teorías físicas van a la vida cotidiana, al sentido común, y uno dice, no, es que todo es relativo. No, la relatividad habla que algo es relativo con respecto a otra cosa.
Exacto.
Y hay unas propiedades de transformación, pero no como que todo es relativo. Como bien dices,
sí,
la física es una y se cumple en todas partes.
Claro, hay como una cierta democracia, si se quiere. A eso se refiere la relatividad.
Sí, hay personas que prefieren llamarle algo así como, no me acuerdo el nombre, pero era como invarianza o algo así como...
Sí. Es una invariancia. Eso significa que tú tomas las ecuaciones. Por ejemplo, no sé, te puedo contar cuando no pasa eso.
Ya.
Si yo estoy describiendo, bueno, como hacía Churchill, describiendo la trayectoria de una piedra que es lanzada en la Tierra, voy a escribir ciertas ecuaciones, ¿cierto? Y voy a llegar a una trayectoria. Ahora bien, si yo considero un sistema que está rotando, como por ejemplo la Tierra, el resultado que yo voy a ver de esas ecuaciones va a ser distinto, porque el sistema en el que quiero describir ese nuevo movimiento está rotando con respecto al otro. Y esas ecuaciones, las ecuaciones de Newton, no son invariantes frente a ese cambio.
Perfecto.
Cambian de forma. Y ahí, bueno, entran algunos efectos que se llaman aceleración de Coriolis o cosas por el estilo, que no sé si alguna vez lo habrán mencionado en el podcast.
No recuerdo.
Pero la mayoría de las ecuaciones no tienen estas invariancias. Porque en el momento en que, si es que yo cambio mi estado de movimiento, tal vez las ecuaciones pueden cambiar de forma muy, muy radicalmente. En el caso de las ecuaciones de Einstein, eso no pasa. Las ecuaciones de Einstein siempre se ven igual, independientemente del estado de movimiento que yo tenga.
Claro. Bueno, lo que mencionaba de la fuerza Coriolis, quizás nos vamos por otro lado, pero lo encuentro súper interesante porque como que siempre yo discutivo que hablo, que digo que no existe la fuerza centrífuga. Todo el mundo dice, no, pero es que es por la fuerza centrífuga. Eso es porque la teoría de Newton, como tú dices, no es invariante. Entonces, cuando uno está en la lavadora, no es que la fuerza centrífuga haga que las cosas estén hacia afuera, sino que es la fuerza centrípeta, o depende del sistema de referencia que uno vaya tomando, porque no existe una fuerza que haga que las cosas vayan hacia afuera.
Exactamente. Claro, pero si es que uno está ahí, nadie te saca de la cabeza que, o sea, si uno está en el Tagadá, bueno, no sé
cómo se llama en otros lugares, eso, pero... que esta es una rueda que va girando y uno se pone a los bordes y claro, uno siente que va a salir disparado, pero en realidad uno va a salir de manera tangencial porque es la fuerza centrípeta la que está haciendo el efecto ahí.
Cuando uno está ahí, es imposible creer que no hay una fuerza. Pero bueno, eso está precisamente en el núcleo de la teoría de la relatividad. El hecho de que la fuerza de gravitación, o bueno, entre comillas fuerza, sea ni más ni menos que una aceleración. Einstein se dio cuenta de que uno puede reemplazar la atracción gravitacional por una aceleración. Y bueno, eso es realmente maravilloso. Él dice que ese fue su momento más feliz de la vida, cuando él realmente se dio cuenta de la implicancia de ese fenómeno. Entonces, bueno, volviendo a lo que me preguntabas recién, el hecho de que exista esta invarianza, esta simetría de las ecuaciones de Einstein, te dice que en la práctica las variables que tú tienes que resolver son ambiguas, como que sobran muchas variables, que realmente lo que te importa no es la métrica, sino que la curvatura. Es algo un poco técnico, pero bueno, la física matemática que mencioné al principio, ella fue la persona que se dio cuenta de eso, que realmente entendió las consecuencias de esta invarianza de las ecuaciones de Einstein, que en el fondo le explicó a Einstein cómo interpretar su teoría.
¡Qué buena!
A través de este teorema, sí. Que Einstein, bueno, guiado por su intuición física sobre todo, escribió las ecuaciones, pero no entendió de manera inmediata cuáles eran realmente las consecuencias. Y una de las personas que contribuyó muchísimo a explicar no solamente esa teoría, sino que muchas teorías, fue Eminetro.
Qué buena.
Sí.
Oye, ya, entonces, tú tienes estas variables que me dijiste que la métrica es súper importante, pero después tienes la curvatura, entonces tienes en este software dos agujeros negros. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo uno obtiene las ondas gravitacionales que emiten? ¿Cuándo las emiten? ¿Cómo se ve eso? Si tú cambias un poquito la masa, me imagino que tiene que haber un cambio importante, todo se comporta diferente.
Así es.
¿Cómo se hace?
Entonces, en la práctica, ¿cómo empezamos? Empezamos con dos agujeros negros que, bueno, conocemos la métrica, digamos, cómo curvan el espacio a su alrededor. Y cuando están muy lejos, esencialmente, no es exactamente así, pero podemos pensar que no se ven entre sí. Simplemente dos agujeros negros que viven cada uno por su lado.
Claro, no se sienten mejor porque agujero negro no se nada sienten. Se ve porque la luz no sale de ello. Si es que no tienen disco de acreción.
Tal cual, sí, no se sienten, no se perciben. En verdad se perciben un poco, pero bueno, hay una manera de implementar eso. Y uno les da, en las ecuaciones, uno así como uno puede describir un agujero negro que está quieto, uno también puede describir un agujero negro que se mueve con una cierta velocidad en una cierta dirección. Entonces, bueno, simplemente uno toma cada uno de estos agujeros negros y hace que sus velocidades sean tales que vayan a colisionar uno contra el otro. Y eso se puede implementar como tu condición inicial en la simulación.
Pero, y para tener una idea, ¿tú pones parámetros en la simulación y después le pones correr?
Correcto, sí. No sé, como pensando como Angry Birds, esta aplicación de los pajaritos, que uno agarra un pajarito y le dice, yo quiero... Eso, uno tira esto, estos pájaros contra un edificio. Entonces uno dice, bueno, yo creo que vayan en este ángulo con esta velocidad, y lo suelta y van y chocan contra algo. Así, exactamente de esa manera, uno tiene ciertos parámetros iniciales, como tú bien dices, que son generalmente la masa, la velocidad y la rotación de estos agujeros negros. Y dependiendo de cómo sean esos parámetros, es la manera en que estos agujeros negros van a primero bailar uno con respecto al otro y hasta finalmente fundirse, hasta colisionar.
Oye, y para tener una idea, ¿eso lo puedes correr en tu computador o necesitas correrlo en un computador un poco más potente?
No. Generalmente estas simulaciones, hay algunos proyectos en que de manera pedagógica uno lo puede correr en su computador, pero para, si es que uno quiere extraer algo novedoso hoy por hoy de interés científico, tiene que hacerlo en un supercomputador.
Perfecto.
Sí, al menos tener unos, no sé, 40 o 50 equivalentes a un laptop conectados entre sí, ya, para una simulación relativamente barata.
¿Y cuánto tiempo demora una simulación de ese estilo?
Puede durar, no sé, 12 horas, un día más o menos, para empezar a conversar. Una simulación detallada de agujeros negros con propiedades un poco exóticas puede tardar, no sé, varios meses. Una estrella de neutrones puede durar años.
¿En serio?
Entonces, realmente, sí, entre 6 meses y un año, porque las ecuaciones se complican muchísimo y hay muchas escalas que participan, y mientras más diferencia de resolución uno tenga, más tiempo se demora finalmente.
Oye, imagina entonces que
hay que gastar.
Claro, que tienen que pedir el tiempo a estos supercomputadores. No es como llegar y tú te conectas ahí por SSH, claro, o algo y le pones correr, sino que hay que pedir el tiempo porque si va a estar corriendo un mes la simulación.
Claro, sí. Ahí, para, como te decía, para las simulaciones de prueba, generalmente las universidades tienen algunos supercomputadores medianos en los que uno puede hacer estas pruebas, pero para llegar al momento de hacer algo que vaya más allá de eso, necesitas pedir tiempo en supercomputadores que hay, bueno, en distintas partes. En Chile está el centro, el CMM, ¿no? El Centro de Modelamiento Matemático. Me parece que es el más grande que hay.
Ya, entonces, cuando corres estas simulaciones, tú generas los parámetros iniciales, dejas correr la simulación y después te entrega una tabla con los resultados. ¿Cómo ves el resultado de la simulación?
Claro, eso es lo, no sé, una particularidad que tienen estas simulaciones. Lo que tú ves es solamente una función. Lo que tú ves, la señal de la onda gravitacional, es solamente una función del tiempo que se puede obtener postprocesando los datos de la simulación. Esencialmente lo que haces es imaginarte que tú estás, que tienes un detector parado a una cierta distancia de donde ocurrió la colisión, y mides esencialmente un solo número que depende del tiempo, que es lo que te dice, bueno, lo que corresponde al strain del interferómetro. Eso es lo que uno pretende obtener de estas simulaciones.
Claro, porque lo que uno quiere en esas simulaciones es saber qué es lo que está detectando el detector de ondas gravitacionales. Entonces, el resultado, exacto, de la simulación tiene que ser algo cuantificable y decir, bueno, esto es una colisión de agujeros negros de estas masas, por ejemplo.
Así es, claro. Y como tú bien decías, cada vez que uno hace una de estas simulaciones, el resultado que uno extrae del postprocesamiento de los datos depende de los parámetros iniciales. Pero uno no sabe a priori qué va a medir. Entonces hay que estar absolutamente bien preparado y tener un sampleo gigantesco de todos los parámetros posibles, de cosas que se podrían observar. Ahí, no sé, se requieren cientos de miles de simulaciones.
Oye, pero en ese sentido, yo me estoy imaginando tu trabajo, y si bien hay mucha matemática y muchas cosas muy complejas, en la práctica, por lo que me estás comentando, y espero que me corrijas o me cuentes un poco más, lo que tú haces es poner parámetros iniciales, hacer correr la simulación, procesar los datos y ver el resultado. ¿Eso es básicamente, o hay otros temas que necesiten que se resuelvan de alguna manera más compleja, o quizás cambiar algunas formas de cómo se corre esta simulación, como que se meten datos nomás y sale el resultado, no sé cómo decirlo, pero...
Sí, no sé si... creo que entiendo.
Ya, dale.
Es como cuando uno ve a alguien que está haciendo una botella y uno dice, bueno, uno sopla y sale una botella. hay bastantes detalles que están involucrados acá, y precisamente... Tal vez lo que uno no aprecia mucho es el enorme tamaño del espacio de parámetros.
Claro, mira, te planteo la pregunta, ahora sí la armé bien en mi cabeza. ¿Podría, por ejemplo, yo que es algo de conocimiento tengo, pero hace años que no me meto en la matemática ni en nada. Si tú me explicas cómo hacer clic y poner parámetros, ¿podría yo correr esas simulaciones?
Sí, yo creo que sí.
Pero si encuentro un problema, te voy a tener que llamar.
Para eso estamos. Sí, sí. No, mira, lo realmente el desafío grande es saber en qué rincón del espacio de parámetros hacer estas simulaciones. ¿Cuál es la física que queremos describir?
Ya.
Al hacer una simulación, como tú bien dices, es que uno tiene un software que la hace por ti y funciona todo perfecto, uno no tiene que preocuparse de mucho más que simplemente especificar cuáles son los parámetros. Pero la gran pregunta está en cuáles son los parámetros que nos interesa explorar con los detectores que tenemos. Ahí es donde está realmente se requiere el expertise científico, que no va a ser de manera tan inmediata, no nos van a reemplazar la inteligencia artificial, el qué tipo de preguntas queremos responder y cómo traducir el tipo de preguntas que queremos responder a los rincones del espacio de parámetros que queremos mirar. Ahí es donde está la parte difícil.
Qué buena. Oye, y en ese sentido, ¿qué se hace con todas esas simulaciones? ¿Se agregan a una base de datos? Porque claro, lo que yo conversaba con Gabriela es que hay un software que está corriendo todo el tiempo y que está generando estas detecciones de agujeros negros, o sea, de ondas gravitacionales, que básicamente son agujeros negros de tipo estelar chocando, y las va comparando con todos los datos que hay en la base de datos de estas simulaciones.
Correcto.
Entonces, hay que dejarlo en la base. Algunos, tú dices, bueno, esta no está tan buena, se saca. ¿Cómo funciona eso ahí?
Sí, no, esa parte es importante y generalmente no se pasa un poco por alto, pero si estamos hablando, metiéndonos un poco más en los detalles,
sí, por favor.
Te lo puedo contar. Las simulaciones que yo te estaba contando recién son las simulaciones como más detalladas que uno hace usando todas las ecuaciones de la relatividad general. O sea, sin hacer muchas más aproximaciones que simplemente pensando en que, no sé, estás discretizando o haciendo ciertas aproximaciones de ese estilo. Pero eso es impracticable hacerlo en el volumen que estas detecciones requieren. Entonces lo que se hace es encontrar algoritmos aproximados o incluso cosas como del estilo de machine learning que te permiten interpolar dentro de los distintos parámetros. Hay algoritmos simplificados, yo estoy trabajando con un grupo que hace eso, que en vez de demorarse, no sé, días, se demora segundos. Y eso realmente es lo que te usas para hacer esta detección. Lo que sí necesitas es calibrar esos algoritmos simplificados usando estas simulaciones detalladas. Entonces no requieres de muchas, pero sí son importantes.
Ya, pero lo que hace entonces el detector es encuentra ciertos datos y compara con resultados similares.
Correcto, sí.
Ya, no se hace como el camino inverso, que es decir, bueno, ¿qué agujeros negros me generó esta onda gravitacional que yo detecté?
Están las dos.
Ya.
Sí, no, tú tienes toda la razón. Están los dos caminos. La primera parte es hacer la detección. Una cosa que es importante tener en cuenta es que la sensitividad de estos interferómetros es enorme, pero estamos al borde de la sensitividad donde podemos ver cosas. Entonces el algoritmo para detectarlos es súper sensible y es súper importante. Siquiera para decir, mira, aquí pasó algo, necesitamos tener modelos buenísimos simplemente para detectar. Ese barrido, como tú decías, comparando los datos que observamos con este banco de simulaciones, se hace con cierto detalle, pero no con muchísimo detalle, porque sería impracticable. Pero dado el momento en que tú detectaste algo, y dijiste, mira, aquí pasó algo, ahí realmente haces, como decías tú, el camino inverso, de tratar de extraer cuáles fueron realmente los parámetros de esos agujeros negros. Y por eso lo que uno ve, no sé, en los comunicados que dicen, bueno, eran agujeros negros de 50 masas solares que están a una distancia de tanto, qué sé yo. Ese me imagino a lo que te referías con el camino inverso, están los dos.
Ya, perfecto, sí.
Uno se hace con mucho más detalle que el otro, porque simplemente para ahorrar tiempo de cálculo. Incluso, no sé, hay algoritmos que son como cuando, por ejemplo, no sé si te ha pasado que te llaman del banco y te preguntan, oye, hubo acá una transacción sospechosa.
Me ha pasado.
¿Fuiste tú?
Sí.
Y como eso se llama como detección de anomalías. Acá también hay algoritmos que funcionan así, que dicen como, mira, no sé qué fue lo que pasó, pero algo pasó. Y después la gente lo mira, lo analiza con más detalle, qué fue lo que pasó ahí, y se pueden estimar los parámetros físicos de la colisión, que realmente es lo que nos sirve para poder hacer ciencia.
Oye, ¿y qué tan precisas son esas simulaciones? Porque me imagino, tú ahora mencionaste la rápida 50 masas solares, ¿eso quiere decir que cada uno tenía 25, o uno tenía 5 y el otro 45, el resultado es totalmente distinto, o no sé, como qué tanto uno puede llegar a saber con esta detección, pensando en que ya se hicieron las simulaciones anteriormente.
Claro, con los observatorios que están en la Tierra, las barras de error que tenemos son relativamente grandes. O sea, te dicen, no sé, la primera detección fueron dos agujeros negros, de uno tenía 40 masas solares y otro alrededor de 30. Pero eso de 40 es como más o menos 5 o más o menos 8 y el otro por ahí también. Entonces hay una barra de error relativamente grande. Y hay algunos parámetros que son más fáciles de medir que otros. Por ejemplo, la masa es uno de los parámetros que es más fácil de medir, pero la rotación, por ejemplo, es un desafío súper grande poder medir exactamente cómo estaban rotando estos agujeros negros. Y eso, estimar esos parámetros es súper importante porque al final lo que nos interesa saber es cómo se formaron estos agujeros negros. Responder esa pregunta astrofísica de cómo se formaron estos agujeros negros de manera tal que colisionaron durante el tiempo de vida del universo. Porque, bueno, se forma un agujero negro acá y otro súper lejos y, bueno, a lo mejor se formaron, pero nunca se van a ver. No es lo mismo que se formen dos en un ambiente que hizo que colisionaran. Entonces, esa es en este momento una de las preguntas tal vez más importantes en este campo, cuál es la formación. Y para poder entender eso hay que saber bien cuáles son los parámetros.
Oye, y yo sé que quizás esta pregunta debería haberla hecho al principio, pero en general cuando estamos hablando de estas detecciones de colisiones de agujeros negros, estamos hablando de agujeros negros de, obviamente, masa estelar. Todavía no se pueden detectar colisiones de agujeros negros supermasivos, pero me imagino que están en otras galaxias. ¿Todavía no hemos detectado algo en nuestra propia galaxia?
Sí, están en galaxias muy distantes. Sí, la primera detección ocurrió en una galaxia que está a 1.300 años luz.
No, 1.300 años luz, muy poco para una galaxia.
No, 1.300 millones,
ya, perfecto,
perdón.
Sí.
Sí. Me comí un día la C. Sí.
Claro. Claro, entonces me imagino que igual se está esperando, quizás no sé, que ocurra algo así en nuestra galaxia. Podríamos tener mucho más detalles después para hacer astronomía observacional en ese lugar.
Claro, mientras más cerca es mejor. Pero también se vuelve más poco probable que esto ocurra. Entonces, la estrategia que es tratar de aumentar la sensibilidad lo más que se pueda para llegar más lejos. Eso es lo que se quiere hacer, mejorando estos observatorios. Hay una misión que está programada para, no sé, unos 20 años más, que se llama LISA, como LIGO, que en vez de ser un interferómetro, uno de estos observatorios en la Tierra, cuyo largo de brazo es alrededor de 4 kilómetros. Estas son tres naves espaciales que están alrededor de 2 millones de kilómetros de separación entre los tres. Y esa distancia fenomenal en realidad lo que hace es aumentar la sensibilidad de este aparato por muchísimos órdenes de magnitud. Y eso es lo que queremos hacer, llegar más lejos.
Claro, y esos van a ser unos cubitos, mega ultra perfecto, es increíble esa misión.
Exacto. Sí, no, es realmente impactante. Sí.
Claro, y el siguiente paso, que también lo he conversado, creo que con Rodrigo Holguín en algún episodio, es después utilizar el SKA o SKA para ver púlsares en distintos lugares y poder ver ya ondas gravitacionales en una escala muy distinta.
Sí, esa yo no, hasta hace poco no lo había estudiado en ningún detalle, pero escuché una charla sobre eso y me llamó muchísimo la atención. De cuál es la idea, porque generalmente los interferómetros, que es la manera en cómo se miden hasta aquí estas ondas gravitacionales, se basan en cómo se deforma el espacio. En cambio, este arreglo de pulsares lo que hace es captar la deformación en el tiempo.
Exacto.
Y es como la visión, como la parte complementaria de la relatividad. Sabemos que los dos están vibrando, pero en el caso de los pulsares, la manera que estamos usando para medirlo es a través de cómo se deforma el tiempo, que a mí realmente me vuela la cabeza esa idea.
Qué buena. Oye, y para seguir entendiendo un poco tu trabajo, por lo menos en esta parte de la colaboración de Virgo, porque creo que todo el tema de las simulaciones de agujeros negros en múltiples dimensiones y hablar sobre agujeros negros sin horizonte de eventos probablemente va a quedar para otro episodio, porque ya llevamos casi una hora conversando.
Sí.
Quiero entender un poquito más, porque tú estás en las simulaciones. Eso quiere decir que una vez que se hacen detecciones, esos son otros equipos que trabajan en sacar todos los parámetros y todos los elementos necesarios para la publicación. ¿Tú solamente estás como llenando esta base de datos de simulaciones?
Sí, esencialmente estoy contribuyendo a eso, pero es súper importante tener en cuenta que se requiere un conocimiento multidisciplinario de las personas que trabajan en estos equipos. Si yo no tengo idea cómo se hacen las detecciones, no voy a saber cuál es la calidad a la que tengo que llegar con mis simulaciones, por ejemplo. tiene que haber un acuerdo entre estos distintos equipos. Pero sí, en la práctica yo contribuyo más en el modelamiento de las señales y yo le entrego esa información, ese banco de datos, bueno, yo por supuesto son equipos tremendos, a la gente que hace análisis de datos. Pero bueno, a mí me sirve mucho entender cómo las personas hacen este análisis de datos para saber cómo son las simulaciones que se requieren.
Claro, me imagino que en todo este tiempo deben haber pasado algunas situaciones interesantes, no sé, con algún agujero negro extraño, algún agujero con estrellas de neutrones. Claro. No sé si hay algún ejemplo que te haya sorprendido y me quieras comentar.
Sí, bueno, tal vez el más familiar es la colisión de dos estrellas de neutrones.
La kilonova.
Exactamente. Vimos esta colisión y al ser estrellas, no agujeros negros, además de captar las ondas gravitacionales, también pudimos ver luz, radiación electromagnética que provenía de acá.
Sí, oye, hay algo interesante ahí entre medio que yo lo mencioné, hice un video en ese momento cuando se detectó la kilonova.
Ah, sí.
Porque estos detectores tienen algunos lugares donde no son tan sensibles. Entonces, Virgo captó la información y Virgo captó muy poquito, estaba dentro del ruido, si mal no recuerdo. Pero como estaba funcionando, entonces dijeron, entonces la posición por la cual están llegando las ondas gravitacionales es esta, que es el sector menos sensible de Virgo, y por eso se pudo cuadrangular un área bastante grande en astronomía, pero bastante pequeña para ondas gravitacionales, para poder llevar los telescopios terrestres y quizá en el espacio para poder hacer la observación en el visual de lo que estaba ocurriendo con las ondas gravitacionales.
Sí, exactamente. Ocurrió en un sector donde Virgo no veía nada, o veía muy poco. Pero el hecho de que se viera muy poco te da información sobre la dirección y permite apuntar los telescopios en esa dirección. Por eso es tan importante que exista esta como red de detectores, no solamente para poder descartar ciertas como fakes, digamos, como si no se tiembla en un detector. Eso va a aparecer como tal vez una señal interesante y veo en los otros detectores no pasó nada. Bueno, digo que en realidad fue una cosa puntual que pasó en un lugar y la puedo descartar.
Claro, con lo que acabas de decir, me imagino que no va a haber un detector nunca entonces en Chile.
Sí, pero bueno, con los telescopios podemos ahí contribuir, por supuesto.
Claro.
Sí, la parte sísmica es súper importante. Precisamente eso es lo que determina la frecuencia más baja a la que pueden funcionar estos detectores, que es alrededor de los 10 Hz más o menos, que esa es la frecuencia con la que está vibrando constantemente la Tierra, así tiemble o no tiemble.
O sea, perdón, la Tierra siempre está vibrando a 10 Hz.
Sí.
Aquí vienen después todos los místicos y quizás qué cosas van a decir al
claro,
respecto.
Claro, sí. Hay una cosa de 438 Hz, no sé qué. Claro, sí, si tú miras la curva de respuesta de los instrumentos, hay una muralla alrededor de los 10 Hz, que eso está completamente comida por el ruido. Y eso es por la oscilación de la Tierra.
¿Y esa oscilación de la Tierra a qué se debe?
Bueno, lo llaman ruido sísmico, no sé exactamente qué será, pero movimiento de las placas tectónicas, no lo sé. Sé que depende también de la cercanía al mar. La curva de respuesta de Virgo y la de Laigos es levemente distinta porque uno de los dos está más cerca del mar que el otro.
Claro, igual siempre hay un sismo en alguna parte del mundo y estos sismos van atravesando toda la Tierra hacia el otro lado. De hecho, hay sismos claro. Que ocurrieron en Chile que se detectaron en las antípodas. Entonces, siempre tiene que haber quizá un poco de vibración remanente de algún sismo.
Exacto, sí. Pero, o sea, piensa que esto es un sismo absolutamente imperceptible para nosotros. O sea, la amplitud de este, cuando uno la traspasa a las unidades que nos interesan, para medir aquí son, no sé, 10 a la menos 20. O sea, jamás vamos a poder medir eso. Sí te afecta al funcionamiento de tu instrumento, pero no algo que nosotros podamos percibir como un sismo realmente.
Perfecto.
Y en la otra punta del ruido está el ruido cuántico, el principio de incertidumbre. Eso es lo que te corta la señal alrededor de los, no sé, algo así como 1000 Hz más o menos, 5000 Hz. Está por un lado la Tierra y por otro lado el ruido cuántico del láser. Impresionante. No, sí, es una locura esto cuando uno empieza a aprender un poco más.
Sí.
Realmente se da cuenta de lo impresionante que es que hayamos sido capaces de ver cualquier cosa, en verdad. Y más aún de saber cuáles fueron las cosas que vimos. Impresionante.
Si el que quiera profundizar un poquito más en eso, conversamos toda la historia de la primera detección con Gabriela González. Si no han escuchado ese episodio, de verdad que se los recomiendo porque estuvo muy, muy interesante. Oye, entonces, estábamos hablando de la kilonova. ¿Y por qué para ti fue interesante esa observación?
Bueno, pudimos contrastar una de las predicciones de la relatividad general, tal vez más importante, que es el hecho, y es algo que cuando uno lo dice a la rápida tal vez no le toma el peso, pero que la velocidad, nosotros, bueno, hablamos de la velocidad de la luz mucho en la teoría de la relatividad especial, y en la teoría de la relatividad general esta velocidad de la luz también juega un papel importante. Y una de las predicciones más importantes de esta teoría es que la velocidad de propagación de la gravedad y la de la luz son la misma. Y eso en principio no tendría por qué haber sido así. Esto es una predicción que hace la relatividad general, pero cuando la gente intenta encontrar teorías que extiendan esta relatividad general a otras cosas, una generalización de esta teoría, predicen cosas que no necesariamente se condicen con esto.
Perdón, pero ahí dijiste propagación de la gravedad o propagación de las ondas gravitacionales, porque es distinto, porque la propagación de la gravedad es lo que entendemos como la gravedad cuántica o el gravitón, que todavía no ha sido demostrado.
Pero bueno, en este caso lo que estamos viendo es un conjunto muy grande de gravitones que forman esta onda clásica, que como son muchos de ellos, bueno, no hemos detectado un solo gravitón.
Ya.
Pero si tú quieres, es como una onda coherente de muchos gravitones. De la misma manera en que la radiación electromagnética son fotones, pero cuando yo prendo la ampolleta en mi casa no me llega un solo fotón, me llegan muchos. Pero es exactamente la misma idea.
Claro, creo que ampolleta no se dice en Chile, en otros lugares le dicen...
Ah, perdón, bombilla
sí.
Lámpara.
Me han dicho así como, ¿qué es una ampolleta?
Sí, sí, sí. Ah, sí, buena acotación. Sí.
Pero se entiende dentro del contexto. Ya, entonces, se suponía que, según la teoría de Einstein, ahí cuéntame, se suponía que tanto la gravedad o las ondas gravitacionales se movían a la misma velocidad de la luz, o no había forma de saberlo hasta que se midiera algo así.
La predicción de la teoría era que las ondas gravitacionales se movían exactamente con la misma velocidad que la de la luz. Y lo que había que hacer para realmente poder corroborar esto era tener una fuente que emitiera las dos, que emitiera luz y que emitiera ondas gravitacionales.
Claro, y agujeros negros no sirven porque no emiten luz.
Exacto, exactamente, los agujeros negros no se podían. Entonces, con la colisión de estas estrellas de neutrones, recibimos los dos tipos de ondas. Como ver una película con el sonido encendido. O sea, si no, uno ve una película muda o solamente escucha una música, te llega un solo tipo de onda, pero si te llegan dos, tienes una información muchísimo más completa de cómo fue el fenómeno. Y una de las cosas que nos permitió hacer esta medición fue precisamente eso.
Ya, pero ahí yo tengo la duda, porque yo tengo entendido que las ondas gravitacionales empiezan a generar antes de la explosión de la kilonova, porque en este baile de las estrellas de neutrones empiezan a girar cada vez más rápido y ahí se empiezan a emitir las ondas gravitacionales hasta que está esta colisión y esta fusión, que todavía no se sabe en qué terminó, ahí me puedes aclarar. Entonces, ¿cómo uno puede medir la velocidad de propagación de las ondas gravitacionales con la velocidad de la luz?
A mí me estoy de acuerdo que el momento en que se empiezan a emitir no es el mismo, pero sí tú puedes comparar, por ejemplo, el punto máximo de las dos y puedes hacerlas coincidir de acuerdo al punto máximo, y hay que tener alguna certidumbre del proceso físico que está ocurriendo ahí. Y haciendo ese reajuste, uno puede medir la velocidad.
Qué buena.
Y cuando uno hace eso, llega a la conclusión de que la velocidad era la misma.
Otra comprobación más a la teoría de la relatividad general.
Así es.
Qué increíble.
Así es.
Oye, y en cuanto a el trabajo que estás haciendo en Virgo, ¿qué es lo que se viene hacia adelante? ¿En qué están trabajando ahora? Me imagino que ya tienen hartas simulaciones hechas, pero todavía le faltan muchas más. ¿En qué están?
Mira, hasta la fecha se han detectado alrededor de entre 80 y 100 eventos de colisiones de, sobre todo, agujeros negros. Hay una que otra binaria de estrellas de neutrones. Hay algunos eventos que se cree que son una estrella de neutrones con un agujero negro. Y lo que ahora queremos entender realmente en un poco más de detalle es cuál es el origen, como te mencionaba antes, de estas binarias. Y para poder hacer eso tenemos que realmente poder estimar los parámetros físicos de cada uno de los componentes de la binaria. Y eso es lo que, ese es como el siguiente objetivo de relativamente corto plazo, poder entender eso. Y para poder hacer eso, bueno, necesitamos medir muchos más eventos. Viene la nueva campaña de observación el próximo año y hay que estar preparados, porque va a haber muchísimos eventos y va a haber que analizarlos rápido. y tenemos que tener los modelos listos para cuando eso ocurra.
Eso quiere decir que en este momento no están haciendo detecciones, entonces están haciéndole alguna upgrade.
Exactamente, sí. El detector no está operativo en este
momento. Claro, entonces este es el momento en que ustedes tienen más trabajo haciendo más simulaciones, ¿o no?
Sí, exacto, sí. Hay que mejorar todo. Bueno, la gente que está haciendo la actualización de los aparatos también está trabajando durísimo. Bueno, por supuesto, con el COVID todo se atrasó un poco.
Claro, pero me imagino que para ustedes también es complejo porque ya tienen muchas simulaciones, pero al cambiar la sensibilidad, ¿hay que quizás rehacer algunas simulaciones de nuevo?
Hay que mejorarlas, no sé si sea tan drástico. Cuando demos el salto a Lisa, ahí sí que va a haber que hacer todo de nuevo. Por ahora estamos mejorando las simulaciones que tenemos y el tipo de... Bueno, volviendo al tema que mencionamos antes. El tipo de parámetros que tienen las binarias que se han detectado son que esencialmente hay una órbita como circular. Y esa órbita circular se va encogiendo por la emisión de ondas gravitacionales. Esos son los eventos más comunes que hemos visto hasta ahora. Pero hay algunos eventos especiales que no tienen esa fenomenología. Y eso significa que su origen podría ser completamente distinto. Podrían formarse en lugares de las galaxias que son, por ejemplo, cúmulos, que son muy densos y hace que cuando dos agujeros negros colisionan de manera completamente distinta. Y eso es lo que queremos en este momento empezar a entender mejor.
Qué buena. Oye, y yo sé que no lo mencionamos, pero igual deberíamos comentarlo. ¿Después de esta colisión de agujeros negros, queda un agujero negro más grande con la suma de las masas?
Un poco, sí. Por ejemplo, en el primer evento que se detectó, simplemente para simplificar las cosas, supongamos que ambos agujeros negros tenían una masa de 50 veces la del Sol, por ejemplo. Y ahí se forma, como tú bien decías, un agujero negro final, que es la fusión de estos dos. Y uno puede también, a partir de estos modelos matemáticos, calcular cuál es la masa que este agujero negro tiene. Y siempre hay una diferencia porque, bueno, parte de la energía se fue en las ondas gravitacionales. En esta primera detección, la cantidad de masa que se emitió o se perdió, según uno quiera decirlo, es esencialmente tres veces la masa del Sol. Que en términos de energía eso es brutal.
Sí, es demasiado.
Acuérdate que...
Pero es que siento que es muy extraño porque uno dice que nada escapa a un agujero negro, pero de alguna manera, en forma de ondas gravitacionales, si tenemos dos agujeros negros de 50 masas solares cada uno... Uno pensaría que va a haber un agujero negro restante de 100 masas solares, pero me está diciendo que es de 97 masas solares. Entonces, parte de la masa del agujero negro escapó al agujero negro.
Es que esa radiación no se emite desde dentro del agujero negro final. Esa radiación se emite en el proceso de la colisión y mucho de eso es cuando están realmente fusionándose, antes de que se forme el horizonte.
Pero igual hay una pérdida de masa, po.
Sí. Pero no desde dentro del agujero negro, eso es lo importante.
Ya, entonces cuando se mide estas 50 masas solares de cada agujero negro, ¿parte de esa masa está fuera?
O sea, bueno, imaginémonos que, no sé, son dos autos, ¿vale? Cada uno de estos autos, cuando están separados, podemos medir su masa, ¿vale? En este caso, no sé, 50 kilos cada uno, 50 masas solares cada uno. Y a medida en que se empiezan a acercar, hay pérdidas de energía, y esas pérdidas de energía en este caso son las ondas gravitacionales. Que son la cosa que nosotros medimos. Pero eso ocurre, parte de eso, antes de que estos agujeros negros estén en contacto uno con el otro. El punto de máxima emisión es cuando se tocan. Pero esa radiación no sale desde dentro. Esa radiación, bueno, es difícil saber exactamente desde dónde se emite, porque en realidad es todo el espacio el que está oscilando. Eso es lo complicado de esta teoría. Pero yo no diría que eso viene desde el interior.
No sé, sí, me imagino que no viene del interior, pero como que a la rápida suena extraño decir que habían dos agujeros negros de 50 masas solares y el agujero restante es de 97.
Sí, no sé si uno hace, no sé, me estoy imaginando ahora como uno hace una empanada y uno mide la masa de la harina, no sé, y del agua y de todos los ingredientes. Y después uno mide la masa de la empanada y le da un poco menor. Quiere decir que quedaron algunos restitos por ahí en la mesa o en algunos, no sé. No todo se fue a la empanada, como algo así.
Claro, pero eso parte de lo que estaba dentro del agujero negro tiene que haber salido. No sé, bueno, sigo dándole vuelta al tema, pero es que suena interesante y sé que hay hartos elementos ahí entre medio de ese proceso que siguen sin entenderse muy bien.
Correcto, sí. Bueno, de hecho, si es que queremos empezar a combinar esta... o empezar a pensar en los aspectos cuánticos de esta teoría, sabemos que los agujeros negros no son completamente negros porque emiten radiación. Esa fue la predicción de Stephen Hawking. pero bueno, este proceso no juega ningún papel en estas detecciones de ondas gravitacionales, que se sepa por lo menos.
No, yo podría seguir haciéndote preguntas, pero después el Ricardo que edita no le gusta que queden tan largo, entonces
exacto,
porque me demoro más en editar y en publicar. Y...
Sí.
Oye, pero de verdad nos quedaron hartos temas súper interesantes. Yo aquí hice una investigación muy profunda, no tan profunda, pero importante de lo que tú haces, y vimos solo una parte, que es el trabajo de las simulaciones que se hace en Virgo, bueno, y LIGO también, me imagino que ambas las simulaciones sirven para ambos por todo lo que mencionabas.
Exacto.
Pero nos queda, creo yo, lo más interesante, que es el trabajo que tú haces con agujeros negros en múltiples dimensiones y todo este tema de el horizonte de eventos, que pueden existir agujeros negros sin horizonte de eventos, los que se llaman los agujeros negros desnudos, y está la conjetura de censura cósmica y cosas súper interesantes que creo que vamos a tener que dejar para un futuro episodio, no sé si te parece.
Yo encantado, sí.
Porque de verdad que son temas muy interesantes y vamos a estar por lo menos una hora más hablando sobre esos temas, me imagino.
Claro, si no el Ricardo que edita... No le va a parecer bien la idea. Ahí tenemos que estar en buena con él también.
Claro, porque un episodio de 2 horas y media, salvo algún especial, y así quedamos con más tiempo. Bueno, entonces, no sé si hay algo interesante sobre el trabajo que tú realizas en Virgo que quieras comentar y que yo no te haya preguntado.
No creo que cubrimos la mayoría de los aspectos. Una cosa me gustaría tal vez como enfatizar es la cantidad de personas que están involucradas en este experimento es realmente muy, muy grande. Los artículos que publica la colaboración, es decir, la gente que oficialmente pertenece a la colaboración, son más de 1.500 personas. O sea, realmente hay un equipo enorme de gente trabajando en los más diversos ámbitos, desde lo más experimental hasta lo más teórico. Realmente es un esfuerzo a nivel planetario que se ha hecho para lograr entender mejor nuestro universo. Hay que quedarse con eso. Como una idea que en su momento fue un sueño, se transformó en algo concreto. Creo que eso es súper importante enfatizarlo cada vez que se pueda.
Sí, y es demasiado importante, no solamente por hacer las detecciones y demostrar una vez más la teoría de la relatividad general, sino que lo que se espera y lo que se empezó a hacer, sobre todo con esta detección de la kilonova, es utilizar mediciones que le llaman multimensajeros, porque hasta el momento la astronomía solo utilizaba la luz, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, pero no teníamos nada más. Y ahora sí tenemos un nuevo mensajero, que son las ondas gravitacionales, que en la medida que mejoremos la sensitividad de las detecciones y mejoremos las predicciones y las simulaciones, vamos a poder utilizar en conjunto ondas gravitacionales con la luz y poder tratar de entender por fin qué hay dentro de un agujero negro, qué pasa en esas singularidades y todos esos detalles súper interesantes. No sé si hay algunas preguntas sobre agujeros negros que tú te estés haciendo, no es para que demos la respuesta, sino como para saber hacia dónde va el estudio de estos objetos tan sorprendentes.
Claro, hay preguntas tal vez más detalladas que se puede hacer respecto de la física de agujeros negros, como comentábamos recién. Tal vez la más concreta que se puede hacer con la información que tenemos, con los aparatos que tenemos, es cuál es el origen de estos agujeros negros que vemos. Pero hay tal vez como la gran piedra en el zapato, como del punto de vista un poco más teórico, que es lo que mencionaste en algún momento hace poco, sobre lo que se llama la conjetura de censura cósmica, que bueno, no tenemos tal vez mucho tiempo para mencionarlo, pero es una conjetura que no está demostrada completamente a nivel matemático, pero que es lo que garantiza que los agujeros negros realmente sean una predicción absolutamente robusta de la teoría de la relatividad general. No tenemos un teorema que nos diga que los agujeros negros siempre tienen que estar ahí. Sí tenemos un teorema que nos dice que siempre hay singularidades. Y lo que esta conjetura plantea es que si es que existe una singularidad, también existe un horizonte que nos protege de ella, esencialmente. Y la censura en ese sentido. Ese vínculo entre la existencia de la singularidad y el horizonte es un problema abierto. Y estoy también trabajando en eso, haciendo simulaciones un poco de otro estilo.
Oye, pero qué buena el final, así dejaste el tráiler perfecto para cuando grabamos el siguiente episodio, porque de eso básicamente es lo que vamos a estar hablando, de esta conjetura, de todo el problema de las singularidades y el modelamiento de agujeros negros en múltiples dimensiones.
Estaría buenísimo. Ricardo, ¿te molesta que haga otro comentario?
No, por favor, adelante.
Otra cosa que me vino a la mente. La gente muchas veces cuando conversa de estos temas dice que, bueno, estamos en presencia de una revolución comparable a la que se vivió cuando Galileo inventó, descubrió el telescopio y empezó a mirar hacia el cielo.
Perdón,
hacia
él no lo inventó, él simplemente construyó uno de buena calidad porque se había descubierto en Holanda y él lo apuntó hacia arriba en vez de hacia la Tierra.
Perfecto, bueno, muchas gracias.
Detalle histórico.
Sí, detalle no menor. Y en ese momento, las preguntas que Galileo planteaba era, por ejemplo, cómo serán los cráteres de la Luna, no sé, cosas que eran muy concretas que se podían resolver en ese momento. Pero eso nos llevó a hacernos una cantidad de preguntas que jamás nos habíamos imaginado. Es lo que no se sabe de lo que no se sabe. Y yo creo que en el caso de las ondas gravitacionales también vamos a tener un proceso similar. Que tenemos alguna claridad de qué es lo que queremos hacer, pero tal vez lo más interesante de todo esto es lo que ni siquiera podemos anticipar. Por eso es me parece tan interesante poder ser parte de este proceso. Y si hay alguien que está como indecisa o indeciso de si unirse a esta tarea, yo creo que este es tal vez el mejor momento para hacerlo y tomar esta decisión.
Qué buen comentario. me encanta. Sí, este poder descubrir cosas que ni siquiera sabíamos que nos podíamos preguntar abre toda una física, toda una astrofísica, y es fundamental hacerlo.
Claro, y una filosofía incluso que cambia nuestra cómo nos sentimos dentro del universo.
Exactamente. Oye, y ya para ir terminando las preguntas finales, pero me imagino tu respuesta. Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con algún personaje de la ciencia, ¿con quién sería y por qué?
A ver si, dilo tú, a ver si la chuntaste.
Amy Noether.
Exactamente. Sí, es mi heroína número uno. Yo decidí dedicarme a la física teórica cuando escuché por primera vez su teorema y me parece que es absolutamente extraordinario. O algo que también me acuerdo de pequeño me llamó mucho la atención era la ley de Lavoisier, que dice que nada se crea en un universo solamente ni se destruye, sino que se transforma, como la canción de Jorge Drexler. Y lo que hace Amy Noether con uno de esos teoremas es darle el sustento matemático a esa idea, de relacionar la simetría de un sistema matemático con la conservación de ciertas cantidades, como por ejemplo la energía. Y eso no solamente es válido para teorías particulares como la de la relatividad general o alguna otra teoría o alguna otra versión de este teorema también es válido para el mundo de la física de partículas, sino que cualquier teoría que uno escriba que tenga alguna de estas propiedades va a satisfacer este teorema. Es como una, si tú quieres, como una metateoría, como lo que te dice sobre la estructura matemática de cualquier teoría que a veces se te pueda ocurrir. Eso a mí me parece realmente maravilloso. Cómo llevar esta idea de simetría a la práctica a través de las ecuaciones de la física. Y sí, me encantaría simplemente poder estar con Noether y conversar con ella, que me contara de su vida, que también tuvo una vida fascinante. Y bueno, no sé, ella es mi candidata sin par.
Oye, me encantaría leerme alguna biografía de Amy Noether. Aquí estaba buscando en internet. No sé cuál es la mejor biografía de ella, no sé si conoces algún libro biográfico.
Me parece que hay varios, no me acuerdo en este momento, uno puntual. Me acuerdo haber visto un video en YouTube que estaba bastante bien, que duraba, no sé, como media hora o algo así.
Bueno, lo voy a buscar para ver si lo puedo dejar también en las notas del episodio. Y bueno, yo aquí encontré un libro, no sé si es el mejor, así que lo estoy recomendando sin haberlo leído, ni siquiera haber leído la introducción. Dice Amy Noether, The Mother of Modern Algebra, o sea, la madre de la álgebra moderna.
Claro, ella además de demostrar estos teoremas que tienen relevancia para la física teórica, también inauguró un área dentro de la matemática, que bueno, tiene alguna relación con esto, pero está esencialmente en otro campo distinto. Así que hizo de todo.
Claro, y acá hay otro que se llama Amy Noether, la matemática más importante que hayas escuchado, o algo así. The most important mathematician you've never heard of.
Además eso, bueno, ya era mujer y no le permitían hacer clases en la universidad, solo por el hecho de ser mujer. Ella, su primer trabajo haciendo clases, ella estuvo reemplazando a su padre, y su padre era profesor de esa universidad, y la dejaron trabajar ahí como un poco a escondida. No, así muchísimas cosas que le pasaron y así todo fue capaz de hacer estos descubrimientos que hasta el día de hoy yo creo que por mucho tiempo más van a estar en el corazón de lo que hacemos. Así que sí, Eminet es mi candidata, de todas maneras.
Perfecto, y me dieron más ganas porque también otras personas también la irían a visitar. No ha sido la primera persona que la ha dicho en este podcast.
Ah, muy bien.
Así que ya tengo ganas de leer alguna biografía para conocer más de su vida. Oye, y hablando de libros, porque estaba hablando de biografías, no sé si hay algún libro, de hecho sí sé que hay un libro que nos vas a recomendar, libros de ciencia, de comunicación científica o algún libro de esta área que te haya interesado y que nos puedas recomendar.
Sí, puedo recomendar dos, en castellano, idealmente.
Sí, si hay en inglés, bueno, no todos lo van a poder leer, pero algunos sí.
Sí, no,
también.
En castellano en realidad tengo dos que se me vienen a la mente que están muy, muy bien, libros muy, muy bonitos y muy, muy pedagógicos también. Me gustó mucho Einstein para Perplejos, de Andy Gombrich, que estuvo en el programa en algún momento, y José Edelstein, dos físicos teóricos. Y otro libro que escribió Roberto Elparan, que es mi jefe acá en la universidad, que se llama Descubriendo o Explorando el Lado Oscuro del Universo, no me acuerdo, Descubriendo algo del Lado Oscuro del Universo, que cuenta la historia de la detección de las ondas gravitacionales. Está muy, muy bien. Cuenta, bueno, del punto de vista histórico, pero también da un background sobre la teoría que está muy claro. Podría recomendar esos dos.
Pero hay un tercero que también yo pensé que ibas a recomendar.
¿Cuál?
Un Verdor Terrible.
Ah, claro, por supuesto. Sí, de la vertiente como más literaria, sí, un libro de un escritor chileno que se llama Benjamín Labatut, que me gusta porque es como un poco, hace como un ejercicio borgiano de tomar personajes de la vida real y escribir una novela con ellos. Entonces cuenta muchas historias de físicos teóricos y de químicos también, pero en algunos momentos del libro se confunde un poco lo que es la ficción con lo que ocurrió en realidad. Y en realidad es muy, muy bonito el libro, está muy bien escrito, me atrapó, me lo leí súper rápido. No sé si tú tuviste la ocasión de leerlo también.
Sí, la verdad es que tú me lo regalaste amablemente cuando estuvimos en Barcelona, todavía no lo he empezado a leer.
Ah, vale.
Pero lo tengo ahí, bueno, porque en realidad llegar y tener jet lag y todo eso, sí. Y hacer cuarentena a la vuelta.
Tranquilo.
He visto más películas que lectura.
Súper, sí, mira, ahí cuentan la historia, por ejemplo, de Schwarzschild, del físico que descubrió la primera solución que describe matemáticamente un agujero negro. Está súper bien contado. Y hace al final pone, no sé si esto me gusta o no me gusta el libro, pero bueno, decido hacerlo así, de explicarte un poco con más detalle qué es ficción y qué no es tan ficción, o qué es realidad. Entonces, si a alguien le interesa como desde el punto de vista más histórico, también puede quedarse tranquila o tranquilo que le van a decir que cuáles de esas cosas son ficción y cuáles no. Tal vez yo lo hubiera sacado esa parte. Pero bueno.
No, pero dentro de la ciencia igual es necesario.
Es que no sé si este libro sea... Si uno lo considera como novela, está perfecto. Pero bueno, no sé. Cosa de gustos.
Bueno, tiene algo de ciencia también, una novela con ciencia.
Claro, claro que sí.
Así que eso, no sé, Tomás, si tienes algunas redes sociales, algo donde la gente te pueda contactar, escribir, decirte algo, algún comentario después de esta conversación, si quieren hacerte una pregunta, algo.
Uy, me encantaría poder conversar con la gente que escucha el podcast. No tengo redes sociales, estoy trabajando en eso, en generar alguna manera de comunicarme un poco más fluida, pero tal vez me puedan mandar simplemente un correo electrónico, lo puedo decir.
Adelante.
Si alguien me quiere escribir, sería tdetmas@icc.ub.edu.
Claro, V de Universidad de Barcelona.
Claro, ICC es el Instituto de Ciencias del Cosmos, V es Universidad de Barcelona, .edu, bueno, esto que es una organización educacional.
Perfecto. Yo generalmente los correos electrónicos no los dejo en las notas del episodio porque si hay algún bot dando vuelta, empiezan a tomar correo electrónico y después te llegan mucho spam. Entonces, por esa razón yo prefiero no dejar correos electrónicos en las notas del episodio porque tampoco quiero llenarte de spam porque, no sé, pasan esas cosas. Así que ahí está, lo pueden escuchar y escribir de a poquito o cualquier duda me pueden escribir a mí también y yo los contacto con Tomás. Tomás, muchísimas gracias entonces por tu tiempo, por haber conversado sobre estos temas tan interesantes y haber participado en Astronomía y Algo Más.
Muchas gracias a ti, Ricardo, también soy un nuevo fan de tu podcast, así que es un tremendo honor estar aquí. Muchas gracias.